Sonidos gruesos. Dos expertos en nada.
¿Qué tienes que ver con Facebook? No hay ni una sola F.
Vamos, vamos.
Cejas rápidas. Trap news. Un delantero del amor que nunca ha amado.
No hagas la Sergio Ramos, primo, que alguien te mira.
¿Listo?
Además, mira el hijo de puta.
Laura Pompeo.
Título del disco: El hombre hace planes y Dios se ríe.
¡Ojo!
¿Qué tal el nombre del disco?
El man decidió ponerle al disco Verdad. Que es gonorrea,
güey. Le pudo haber puesto Verdad.
Sí, güey.
Uf, uy. ¿A dónde estamos yendo?
Marica.
Al Yangsa número 38, bienvenidos, bienvenidas todos, güey puta, vamos. Esa mierda.
Wow, güey.
Bienvenidos, hijos de puta, man.
What? ¡Sí!
Sí, sabes.
John Cena.
Sí, güey. Oh.
Sí, sabes, wow. Ya lo escucharon. Hoy estamos con el inigualable, el gavilán, sí, de las perillas, el mago del espectro.
El perillero mayor.
Sebastián Gama.
Sí.
Date un...
Los amo.
Date una corneta.
A ti. Gracias, gracias. Qué hermoso tenerte acá, güey.
Hermoso.
Gracias, sí, gracias por siempre invitarme.
Habías hecho falta. Tu última aparición fue rápida en el Quereme del FEP.
Los amo, gracias por meterme en el Quereme.
Papi. Gracias por dejarnos grabar.
Sí.
Eras lo único que estaba escrito en la hoja. Hay que ir a buscar a Gama.
Sí.
El resto lo improvisamos todo.
Ese fue mi fragmento favorito. Todo
es
me encantó.
Favorito. Es mi Quereme favorito hasta ahora. El de Daniel Javi me tiene todavía...
Daniel, es que es difícil, güey.
Es difícil,
sí, es difícil, yo sé.
O sea, me siento celos de Daniel. Solo porque a Mateo le gusta mucho.
Marija, le encanta, güey.
Sí. Qué video.
Puta hombre, parce. Ojalá algún día podamos hablar con él.
Ojalá. Ojalá.
Ay, ojalá traerle un día para preguntarle qué, por qué. ¿Por qué?
Ese día me avisan y me pongo linda, güey. Papi.
Venimos todos. Todos hermosos.
Pues sí, hay que entrarle al muchacho, o sea, para ver qué. Digamos,
a ver qué,
a ver cómo reacciona también, como qué sentirá el muchacho con el avance de tres personas enteramente obsesionadas con él.
Ay, Dios mío, no, es que desde los videos me vuelve nada a mí, Daniel Javi. Dios,
yo solamente he leído sus tweets y es más que suficiente, güey.
No, los videos son una vaina increíble.
¿Sí?
Claro, es una super hiper mega producción y además se siente en el carro y dice: ¿alguna vez te has preguntado por qué tu familia no te deja avanzar? Y entonces, hermano, hay cosas, pues no así, pero digamos, de igual forma, como tú sabes, mentalidad
está
de tiburón.
Está criticando a la familia heteronormativa,
mentalidad,
vamos,
tiburón.
Marica.
No sé. Yo no dije que él dijera eso. Yo dije, es un ejemplo más o menos
no,
así.
No, se lo dije yo, brother. Todos me escucharon.
Yo tengo una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. O sea, sinceramente a mí... Uy, yo tengo las gafas acá. Sinceramente a mí, como que el bicho me da... Un aire como si él quisiera ser el Jordan Peterson de como de los hispanohablantes.
Claro, pero sin práctica clínica psicológica, sin investigación. Ajá. Sin ni puta mierda, güey.
Pero estamos de acuerdo con que es que yo no sé nada de él realmente. O sea, yo solamente he leído algunos tweets del man y esas cosas. Uh-huh. Pero nada más. Ahora, si es esa lectura la que estoy haciendo acertada, o sea, el man sí está como apelando a este lado conservador, como de reavivar las cosas.
No,
¿verdad?
Sé, güey.
O es más como un neo-hippie.
No sé por qué no he investigado.
Yo tampoco
tanto
sé
acerca
nada
de él.
Yo lo vi una vez en vivo, weón.
Se me olvida eso.
Yo lo vi una vez en vivo. Ahí supe que existía. Y lo vi justo después de Carlos Vives, marica, presentando el rock de mi pueblo.
Ya va.
Sí, pregunten, marica.
No, es que no, o sea,
en un lugar donde yo trabajaba, decidieron llevarnos a un... Era como una conferencia de marketing de esas asquerosas, donde va gente de mierda, sinceramente. Y entonces, el evento principal, sí, como que sucedieron cosas ligeramente interesantes, otras muy fachas, como por ejemplo, Simón Borrero, el uno de los cofundadores de Rappi, fue a hablar, y escuchen el título de esta charla de mierda que solo podría vender de venir de una persona tan hijueputa como ese man. El man llegó y dijo, el futuro... No me acuerdo cómo era el título de la charla, pero la charla básicamente era la siguiente: el futuro de Colombia es brillante solo si se gestiona como una empresa. Así, huevón.
Qué porquería. Así.
Pedazo de mierda, ese hijo de puta, huevón. Yo no podía creer esa mierda y la gente le aplaudía, perro. Oh, yeah. La gente le aplaudía y el man empezó a presentar como una estrategia de cómo llevar a Colombia con metas y un montón de cosas recorporativas. ¡Re mierda! Bueno, después de eso sucedió Carlos Vives presentando el rock de mi pueblo. Era como al siguiente día. Entonces era Carlos Vives como dando una justificación del man por qué hizo el rock de mi pueblo.
Ok. Ah, pero era él cantando, que ya entendí.
No, igual cantó, obvio. Obvio. Papi tenía banda. Pero el man, digamos que empezó... Es que todo era performático. Entonces el man llegaba y decía como... a mí me gustaba mucho el rock, pero a mí también me gustaba mucho la música folclórica del país. Entonces lo que hice fue unirlo. Así que salió el rock de mi pueblo. Porque el rock de mi pueblo no es el rock de Argentina. El rock de mi pueblo no es el rock estadounidense. El rock de mi pueblo es colombiano.
Wow.
Sí, entonces, pero hay una cosa que yo le tengo que reconocer al man. El man, complejo. El man habla, tiene un carisma y un delivery al momento, ajá, de hablar, que yo en un momento llegué y dije como, este man es capo, weón. Pues es que y luego fue como, no, el man hace música de puta mierda, sí, siempre weón. La ha hecho, weón.
Y lo que pasa es que es un creativo del Atadeo.
Sí, 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 es un creativo del Atadeo.
Eso es un algo que hay que considerar.
¿Vives es un creativo del Atadeo?
Es un creativo del Atadeo. Él estudió publicidad en el Atadeo, papi.
¿Qué? Hijo de ¿qué? Puta, sí. Claro. ¿Y no estudió música?
Yo de hecho tuve una profesora que me daba como lingüística uno o lo que sea, que solo hablaba de que ya le dio clase a él, güey.
Qué bizarro.
Ay, porque yo me enteré que el muchacho había estudiado publicidad en el Atadeo.
Sí, yo opino que el primer disco de Carlitos estaba bueno.
¿Cuál es el rock de mi pueblo?
Creo no, que sí. Tierra... Sí, sí. Ay, no.
Nubes negras.
Ya te digo, ya te digo.
Sí. Ayúdame. ¿Yo nubes bueno, negras?
Sí, yo sí. Dije nubes negras. Pero bueno, el caso es que entonces llega Carlos Vives y toca. Además que obviamente yo me dejé contagiar por con la histeria colectiva de estar ahí es con, weón. Con claro. Toda esa gente que estaba muriéndose, weón, ahí con sus cosas. Bueno. Gente que realmente es muy distinta a mí. Yo me sentía muy forastero en ese lugar. Y después vino Daniel Javif. Yo no tenía ni puta idea quién era Daniel Javif. Esto fue hace que estuve de versión en el 2018, man.
Imagínate,
2019.
¿Qué tan grande tiene que ser Daniel Javif para quitarle el closing, el cierre a Carlos Vives?
Pero Daniel Javif ahora es mucho más grande que lo que era en ese claro. momento, marica. Claro. A mí me sorprende mucho. Y en ese claro. momento, marica, la Movistar Arena en Bogotá estaba llena. No le cabía una sola persona y había gente que yo sabía que solo había ido a ver a Daniel Javif ese día. Y entonces el man sale, marica, yo no sé cómo estén.
Perdón, paréntesis, es Gary Vaynerchuk. Daniel Javid es más parecido a Gary Vaynerchuk de lo que es Jordan Peterson.
Gracias.
Sigue.
Sí, puede ir por ahí. Entonces el caso es que el man es como, a ver, hay que reconocerle una cosa a Daniel Javid, y es que es un orador de primera clase.
O sea, espectacular.
El man es espectacular.
Demasiado, sí. Demasiado bueno para el meeting. Muy bueno.
Hablando tiene un talento perro para hablar que es impresionante. O sea, eso sí me dejó a mí sorprendido ese día. Como, marica, qué gonorrea este man. Cómo maneja el público y cómo habla y cómo maneja los tonos y las entonaciones. Es impresionante. Es perfecto, weón.
Qué capo.
Sí. Pero su contenido era una mierda, porque su contenido era algo así como, yo se los puedo describir como la mitad entre un stand-up comedy y una conferencia de coaching como de superación personal. ¿Sí, okay? Entonces era como, era más por ese lado y el man como que en realidad era, si uno viera una transcripción del discurso de ese día, es como que el man nunca dice nada, ¿sí?
Okay.
Es de eso como vamos a intentar sacar de aquí las ideas principales. Nada. No son hay. Como one-liners muy relacionables, como que todo el mundo puede decir sí. Sí, como uh-huh. sí, así es. Sí.
Es como vamos. ¿Alguna vez te has levantado de la cama?
Exacto. Exacto, exacto.
¿Alguna vez te has lavado los dientes? ¡Wow!
Ajá. Y fue así. Ahora, ajá, mantuvo a la gente muy entretenida. Tengo que aceptar que a mí me mantuvo muy entretenido, uh-huh, porque yo estaba perdido en la oratoria de este man. O sea, uh-huh, yo estaba atónito. Yo no podía creer que se van a hablar así. Yo era como, marica, uno donde aprende a hablar así, parce.
Debe ser una experiencia impresionante.
Y se mueve por el escenario y la forma en la que el man se lleva a sí mismo en el escenario. Es impresionante. No, es una locura, güey. Bueno.
Gomelo.
Y ahora debe estar más capo todavía. Que le va haciéndolo más tiempo. Pero entonces yo no siento que sea tan Jordan Peterson en ese sentido.
Okay, okay.
Yo no sé cómo esté ahora, pero a mí me dio la impresión que era como muy políticamente imparcial, como como alejado de esa vuelta.
Okay.
Pero sí, yo no entiendo cómo una persona puede decir como, pues sí, he aprendido cosas de Daniel Javif, creo que no.
Y muchos de estos pues gurús no sé. También, pero bueno.
Sí, total. Eso,
Eso vendrá otro día, esa crítica.
Por ejemplo, vi un video del man en el carro, que todos sus videos los graban en el carro.
Y el man vale el asiento de atrás, ¿no? Porque el man no maneja.
Y el man, es el man diciendo como, qué bonitas son esas conversaciones que comienzan con un hola y con un hasta luego, o algo así, weón. Y es como, ¿qué? Y el man, porque la educación, ser una persona pulcra, pristina, bien presentada, educada con los demás. Sí, es como ¿qué estás diciendo que sea valioso ahí? Pues,
ok.
¿Sí? Es que, okay. O sea, yo no entiendo, yo terminé de ver ese video y dije, ¿cómo el man no dijo nada? O sea, pues sí, qué chimba que alguien salude, que se despida y qué chimba estar limpio. Pues como...
No, lo mejor de todo es cuando uno empieza una conversación con
y
un
dice hola, güey.
Claro. Hola. ¡Guau! No puedo creerlo.
Ey, pero un momento, yo conocí una persona que no acostumbraba a saludar cuando empezaba una conversación. O sea, llamaba
y yo
le contestaba y empezaba, Mateo, bla, 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 de una. Y no decía chao tampoco. Entonces uno estaba hablando con la persona diciendo cualquier cosa. Cuando esa persona ya había recibido la información que necesitaba de esa conversación, colgado.
Perfecto.
Ya, güey.
¿F en el chat o sigue?
No, pues es una persona que ya no hace parte de mi vida.
Wow.
Sí.
Ya sabemos por qué.
Es posible.
Perdón, pero Gama es de los que cuelga y también sin saluda, weón. El man llega.
Pero es por tener un impacto emocional en ti, ¿no?
Es una jugada de poder. Lo que pasa es que yo hace
poco. Solo para demostrar mi superioridad.
Yo hace poco le hice gracia a Mateo también. Que nos ha dicho, oigan, párense. Y yo, no, Mateo, quédate acá un segundo. Y me dijo, ¿qué pasó? Quédate acá un segundo. Y me paré yo primero. ¿Qué pasó? No jugaba de poder. Y me fui.
Me la hizo. Fui víctima de su jugada de poder.
Pero ambos nos reímos.
Sí, no.
Y nos abrazamos después.
A mí me da mucha risa toda esa mierda, güey. Si lo haces tú.
Exacto.
Si me lo hace cualquier otro piro, la mala.
No,
güey.
Pero me demoré para hacerlo con confianza. O sea, yo no llegué así a hacerlo. No, yo no se lo hago a cualquiera, ¿no? No, o sea, no, cuidado. No. Cuidado. Bueno, entonces quedamos con una noticia. Una noticia.
Vamos, después de hablar de Daniel Javier.
Sebastián, dale.
Necesito dejar de pensar en Daniel Javier ya, weón. No, después del video de la film estoy maluco.
Sí, obvio, weón.
Mateo. ¡Uy! Se volvió a repetir.
Ese sonido sigue loopeado.
Pero no sé por qué. Ven, oprímelo otra vez.
Problemas técnicos.
¿No dejó sonar otra vez?
Wow.
¡Wow! ¡Gama! Hiciste un sidechain. voy a preguntarles. Y ojalá me digan si traigo. Bueno, ¿tienen algo de actualidad?
Sí. Bad Bunny se está comiendo con Kendall Jenner.
Eso dicen, sí.
Actualidad.
¿Qué? Es una buena actualidad.
Sí. ¿Qué es esta noticia, güey? ¿En serio?
Sí.
Seamos banales, güey, un rato.
Y,
wow. Uy, sí, hace mucho no sé.
¿Dónde se habrán conocido?
En Hollywood.
Los presentaron sus agentes, weón. Como que en donde. O sea, y además, obviamente.
Y además, en Bad Bunny. Dice que en Bad Bunny. El piro le botó como un. ¿Un qué? Un beef, weón. En uno de los temas. Que le dice como.
¿A David Booker?
Ajá. Como que acá calienta más duro que en Phoenix, weón. Como si me hago entender.
Dale contexto a ellos dos, por favor.
Sí, ni puta idea.
Kendall Jenner estaba saliendo con un man que se llama Devin Booker, que es uno de los jugadores más atletas de los Phoenix Suns.
Okay.
De la NBA.
Entonces el man le bota beef. En un TV le dice que hay más calor que allá.
Okay. En Phoenix.
Y el man está en los Suns. O sea, están los soles.
Ok. Ah,
y el man es más caliente.
¡Wow! Va a
poner la verga.
Y la verdad es que Devin Booker es mitad mexicano. O sea, el man puede hablar español también. ¿What?
Wow. Pero uy, me parece. Me trama resto eso.
Me parece. Pues no sé, raro que Bad Bunny salga con Kendall Jenner, ¿no?
¿Por qué?
Porque es que no sé, como
Bad
que
Bad Bunny es hermoso, huevón.
No. Yo no. No, o sea.
A mí me parece que es un precioso. Hombre bello, pero no es mi gusto.
A mí me parece
pero
belli, me parece ese hueputa.
Bad Bunny es precioso. Lo que pasa es que me parece como raro porque como que no... No sé, o sea, toda la estética y todo lo que el man canta y todo lo que el man dice va hacia otro tipo de mujer, ¿no? El man es nalgona, Sí, como Pep de Puerto Rico. Man, creo que una canción dice y todo que no saldría con...
Sí, pero yo creo que eso sí es para poder pegar en un mercado latinoamericano que en el cual predominan.
Es verdad, yo no conozco a Bad Bunny. ¿Yo qué hago opinando de Bad Bunny? Es una relación parasocial que tengo con él. Qué estúpido.
Papito lindo, gracias. Yo he estado en esa conversación. De hecho, ayer la tuve.
Ah, ¿y ganaste?
Con mi pareja. No, porque ahí no hay ningún punto que probar, ¿sí me entiendes? O sea, ahí no hay nada que ganar.
Ok,
¿sí?
Perdiste.
Siempre, o sea, siempre se va a perder en ese tipo de conversaciones.
Verdad, siempre se va a perder.
Pero digamos que al final del día mi punto siempre ha sido con él, como con todas las estrellas que están en ese nivel de la industria, que pues ellos ya son productos del mercado. Y pues lo que les conviene en este instante, tanto a ella, con su familia de Keeping Up with the Kardashians y su show, como a él, es que los dos mercados empiecen a juntar, ¿sí? Entonces, es la misma movida que hicieron con Kanye. Sí, es exactamente la misma movida.
¿Sí, como han que... escuchado la leyenda de que las Kardashian son brujas y que cada vez que se meten con manes los vuelven locos?
Me vuelve mierda que le hayas dicho leyenda, huevón.
¡Leyenda! ¿Has escuchado el mito de las Kardashian?
No, es que es una leyenda. O sea, no te estoy jodiendo.
O sea, pero que ellas son como...
Dicen que ellas son descendientes de una bruja.
Ay, son brujeres.
Sí, que... O sea, yo no sé dónde vi eso, no me acuerdo bien. Pero era como... ¿Brujeres?
Son wikiwikas porque son emprendedoras. Las auténticas.
Las wikiwikas.
Las wikiwikas, weón.
Oye, wiccas.
Pero entonces ellas como que le...
Ay, me van a hexear.
Le botan yuyo a sus parejas y los dejan.
Sí, sí, entonces la leyenda es que esta bruja de yo no sé qué año, o sea, descendiente, y mandó como esa maldición a todos los hombres que estuvieran en la familia presentes.
Ay,
y efectivamente, marica. O sea, obviamente lo sacan porque sí ha sido así un poco. O sea, todos los hombres con los que ellas han estado, empezando desde su abuela, su mamá, no me acuerdo cómo se llama la mamá, bueno, no sé muy bien de ellas, pero todos se vuelven locos. Okay. Bueno, y uno de ellos terminó en la cárcel, como que mató a alguien, si no estoy mal.
Okay. O.J. Simpson.
¿Será que le...
Entonces es muy extraño.
Bad Bunny se va a chiflar.
Bunny se va a chiflar re duro, güey.
Sí. Pues, o sea, yo creo que inevitablemente hace parte también del guión que tendrán que seguir cuando están dentro de ese programa. Porque, pues una vez más, o sea, si él va a ser parte de ese...
Bad Bunny es un Kardashian.
Exacto, exacto. Sí, o sea, eso quiere decir que para la siguiente temporada él va a ser un Kardashian.
Exacto.
Que me parece, o sea, insisto una vez más, como que ese era el punto que yo sostenía en esta conversación que tuve ayer, como pues finalmente, porque ella me decía lo mismo que tú acabas de decir, como, pero es que en un tema, este man dice que al man le gustan son las latinas porque bla, 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 y en todas sus canciones está hablando de eso, y es como, pues sí, pero ahora quiere vender en Estados Unidos. Fin.
Sí, marica.
Oh, el man es libre de enamorarse de la persona que
ahí
sea también.
Ahí no hay amor, huevón.
No sabemos.
Estoy enteramente seguro.
Yo no te puedo
decir
nada.
Por este arrume de cruces, que ahí no hay amor, huevón. Ahí no hay un ápice de amor, ahí no hay nada, huevón.
No sé.
Eso es una relación enteramente mediática, huevón.
No sé.
De cualquiera de los dos yo me enamoro.
No, marica. O sea, sí, obvio, porque o sea, ambas son personas bellas y lo que sea, pero finalmente tú tienes que entender que una cosa... O sea, todos entablamos una relación parasocial con la versión pública, con la persona
total,
de esas cosas. Finalmente ellos dos pueden verse en la esfera pública como estamos saliendo porque miren, en la última premiación que hubo, que no sé cuál fue o lo que fuera, entonces, ay, miren, tómenos fotos juntos y coqueteamos y bailamos. Pero marica, al final del día ambos llegan a la casa y los puede estar esperando otra persona totalmente distinta con quien realmente sí tiene una conexión emocional y nunca nos vamos a enterar. Y es lo que es, finalmente.
Sí, y a mí me parece más divertido, sí. Y a mí me cuadra más en mi visión del mundo que sea así.
Claro, es que pero como, sí, claro, pero como puede existir esa versión, puede existir también la versión de que ellos están enamorados.
Ah,
o sea,
sí. Sí, yo elijo ahora, creer esta.
Sí.
Ahora, exacto. Yo quiero creer.
No, sí,
yo
está
quiero
bien.
Creer en el amor Kardashian, weón.
Chévere, weón.
Quiero creerlo.
No, pues sí. O sea, también, ojalá. Igual son dos personas multimillonarias. Ese amor debe ser deli.
Sí, como
de poder salir a hacer
¿a dónde
cosas.
Quiere ir,
exacto, weón. ¿Cómo vamos a almorzar a Asia? Dale, sí. Weón. Sí,
qué ganas,
qué rico.
Qué ganas de ir a Santorini.
Exacto.
Dale.
Pues somos chimba.
Sí, somos como las dos personas más seguidas en el planeta, weón.
Exacto, weón.
Dale.
Subimos una foto comiéndonos un bombón y ahí nos pagamos 6 meses de arriendo. Es como marica, bueno, dale.
Sí, es sí.
Una foto,
no sé, me frita. me frita ese seguimiento del jet set, me frita y como... Pues me parece como re, una herramienta de control muy útil, huevón. ¿No?
Puta, exacto. Es sí. que yo
es que a mí, en últimas a mí es eso.
Estudiar publicidad se me cagó la cabeza. Ya no veo a esa gente como personas, marica. Para mí es una Coca-Cola,
huevón. Es un producto. Es que ese es el tema. Es un productazo, huevón. Sí,
es que se chocorramita,
huevón. Sí, paila. Eso, yo estoy ahí como ateo. Como que conocer la industria de alguna manera lo hace a uno entender cosas y pues...
Exacto, marica, es que estar adentro es horrible.
Sí, y además que nosotros lamentablemente lo vivimos desde... ¡Qué gonorrea! Lo vivimos desde un entorno muy complejo que fue el político, que ahí es como ver el tejemaneje real, ¿sí me entiendes? Sí. Como sin tapujos, porque es que dentro de los productos de la industria artística, pues marica, es mucho más fácil como ornamentar, adornar las cosas. Pero sí, cuando son labores políticas como intervenciones sociales y esas mierdas, frente, y contratos, papi. Es una mierda, güey.
Eso es de frente.
Exacto, ahí. Y yo creo que eso fue como lo que más me abrió los ojos, sin joder. Como ese tipo de escenarios, darse cuenta que pues al final del día todo es una imagen construida y la percepción del público sobre esa imagen del producto. Fin.
Sí, qué bueno, real. Pero no, igual, a ver, si ellos dos están enamorados y se aman y toda la mierda, pues que les vaya muy bien.
Ah, sí, obvio.
Qué chimba.
Sí, sí, obvio.
Son, como dice Gamita, son dos personas extremadamente guapas, bueno, entonces pues hacen esta bonita pareja.
Sí, hablando de parejas raras, se supone que, a ver, quedaron solteros al mismo tiempo Kendall y Kylie.
¿Cuál es Kylie?
La otra, la nalgona, la que se parece más a Kim.
No. Yeah. Ah, que es como grande.
No, esa es mi favorita. Esa es,
no, no
esa
sé.
Es Khloe.
Es que hay que entender el universo Kardashian.
Dale, entonces Robert Kardashian se casó con Kris, ¿sí o qué? Uh-huh. Y tuvieron entonces a Kim, Khloe y Kourtney. Okay. Y tuvieron a Robert.
Y ellas son las y tuvieron a Robert. Son los cuatro Kardashians.
Permítanme interrumpir esto antes de que sigamos.
Dale, sí.
Este señor Robert Kardashian es quien es un abogado que sí. fue quien OJ defendió Simpson. El caso de OJ Simpson.
Okay. Okay. ¿Y él ahora no es mujer?
No.
Este es el segundo esposo de Kris Jenner.
Ah.
Que hizo ya. una transición y que ahora se llama.
Que antes no lo voy a llamar por el nombre muerto, ajá. pero se llama Caitlyn Jenner.
Caitlyn Jenner.
Ya, sí.
Caitlyn Jenner.
Sí, yo la tengo a ella referenciada.
Y de esa pareja salieron las dos jovencitas, que son las Jenner, que son las más. Que es Kendall y Kylie.
Kylie, la de Travis Scott.
Ya.
La que fue de Travis Scott.
No.
Como así, él mantenía los papeles de propiedad y la
joven. Sí, o sea, de
perdón, no fue. La que fue.
La cargaba con salvoconducto.
Él mantenía no, papeles de ese culito.
Tiene toda la razón, tiene toda la razón. No. La que fue novia de... Travis Scott. ¿Qué pasó? ¿Qué digo?
Salvoconducto me odió.
No, sí sé cuál es. Sí sé quién es. La más jovencita.
Esas dos son las más jóvenes.
Esa vieja, al parecer, está saliendo con un actor que se llama Timothy Chalamet. Chalamet.
Uh-huh. El muchacho.
Sí, dale el micrófono a Laura,
¿Qué? No, me estás hablando mierdas. No está saliendo con él. No.
Al parecer,
no, yo no. ¿Te duele?
Obviamente. Eso es. O sea, ya me cuestiono mucho si me gusta o no Timothy. No sé.
El de Dune.
¿Cuál es ese?
El muchacho de Dune.
El pelado de Dune.
Delicioso, es divino, hermoso.
Él ha salido en más cosas, pero...
Es churro, pero...
Es bonito.
Pero carita de cristal.
Sí. Lo que pasa es que igual
carita
eso,
de cristal, eso,
sí.
Pero ese es el canon estético que rige ahora. O sea, sí. Digamos, nosotros fuimos educados con un canon estético con las facciones masculinas mucho más marcadas, ¿no? Sí. Entonces, digamos, los ídolos de nuestra época creciendo eran como Bruce Willis.
Jean-Claude Van Damme.
entonces eran bichos como hipermasculinizados.
Muy
que tenían, exacto. O no, y si no eran ultramusculosos, entonces tenían su barba poblada, o tenían la quijada marcada. Así como que buscaban esos rasgos hipermasculinos.
¿Cómo se llama este marica? ¿Joe Manganiello?
Sí. El esposo de Sofía Vergara.
Ese muchacho es bien guapo.
Pero
porque tiene que ver con nuestras cosas.
Nosotros crecimos con Brad Pitt y este man es cara baby y también es súper femenino.
Uy, no, pero Brad Pitt a mí me parece cara gonorrea.
No, al contrario. Ahorita me vi Thelma & Louise. ¿Se la han visto?
Uh-huh.
No. Sí. Y es como uno de los primeros primeros papeles de Brad Pitt, uh-huh, chiquitico, hermoso, jovencito, flaquito. Pero es y que ahí se fue ve que el man la rompió. Y ese es nuestro canon de belleza de hombre también.
Sí, pero digamos
los Backstreet Boys también.
Sí, y ha venido habiendo como una transición.
Y los Backstreet Boys todos son babies. Creo que siempre ha estado un poco eso. Lo que sí estoy de acuerdo es que a nosotras, pues siento que ya no nos gusta tan machos. Igual, es una conversación que tuvimos ahorita en Medellín con Checho.
No, vas a hablar
de una
eso.
Amiga. Ay, ¿por qué no?
No.
Pues siento no que siento también depende de las personalidades y lo que tú tuviste también en tu familia.
Ah, sí, sí, eso. Es eso. En esta sí me siento cómoda, perdón.
Ahí ves si te gusta tu pareja o más, no sé, con más virilidad o más femenina. Como,
¿cuáles son los rasgos que te gustan?
Y eso depende mucho un poco de la ausencia que tuvo algún rol.
Ah, con razón, Marika.
Ajá, eso tiene mucho que ver. Y no sé, se me hace raro. Igual ahorita las mujeres nos estamos inclinando.
Yo lo que estoy buscando
mucho
es papá.
Más por ese andrógeno, un poquito.
Exacto, por rasgos más
un
sutiles.
Un poco más como, sutiles, ajá, femeninos, sí.
Sí.
Y en la moda, se está en todo.
Sí, completamente. ¿Qué es eso que Mateo esté buscando un papá? Perdón. Teníamos que terminar de tener esa conversación.
¡Llámame!
¡Ay, no!
Hola,
hola.
Ay, algún día.
¿Algún día?
Me sudaron las manos.
Me mataba. Todo bien.
Yo acá estoy en un espacio catártico también.
Sí, bueno, entonces, volviendo al tema, entonces Kylie Jenner está saliendo con Timothée Chalamet. Dune.
El muchacho de Dune.
Dune.
Ok, no, la verdad, no sé quién es, pero...
Me parecía que sí tenía más sentido si era una relación... Pero es que, digamos, ahí me cuesta más o menos como la publicidad. Tendría más sentido si Bad Bunny hubiera
salido con Timothée Chalamet.
Exacto.
Sí, güey.
Sí, hubiera tenido
mucho más sentido.
Obvio.
Uy, sí. Eso solidificaría a Bad Bunny como el más capo del mundo.
Sí, güey. Sí,
claro.
Sin joder, eso sí hubiera sido...
Sin joder. Yo estoy siendo serio con lo que estoy diciendo.
Hubiera sido... Si hubiera convertido lejísimos en... una figura imbatible en el mercado.
Sí.
O sea, es imposible destronarlo.
No hay forma.
Imposible.
No hay forma. O sea, aparte, eres bello y tienes pareja, hombre.
Homosexual. Y eres homosexual. Y, o sea, nomás conquistaste el mercado mundial de música y eres homosexual
y hecho,
abierto.
Y de hecho, si el man se para en un discurso donde es como... Escojo no identificarme con nada, güey.
Sí,
o sea,
perfecto.
Claro.
Perfecto.
Marica, las etiquetas perfecto. No me gustan.
Se baña.
Le llueven
en
chicas,
capital.
Le llueven chicos, le llueven capital.
Se baña, güey. Se baña todo,
Luca,
güey. Exacto.
Güey.
El poder que adquiere es inigualable, güey. O sea, en serio. Sería, pues, Bad Bunny, si quieres un buen PR. No un buen Puerto Rico, sino ¿quieres buenas decisiones de management? Avisa, chifla.
Chiflañero, chifla, te convertimos en el más grande del mundo.
Sí, exacto. Bien. Estás a dos, weón. No es que estés lejos, weón. Exacto, sí, no. One dick at a time. Pero que ya, weón.
Me parecería más chiva que fuera como con Lil Nas X, que fueran los dos. Porque es interracial la relación.
Esa es buena.
Esa es buena.
Uh-huh. Pero siento que la gente hablaría del Lil Nas como trepándose en la fama de Bad Bunny.
¿Y Timothée Chalamet, no?
No.
Son
no
dos
porque cada uno
diferentes.
Está. Exacto, cada uno está en su trabajo.
Son mundos distintos.
Ajá. Y además, Timothée igual también es una estrella en ascenso.
Sí.
Entonces, pues creo que me hace más sentido esa pareja.
Ok.
De acuerdo.
Sí. Oh, okay,
la sección
okay.
de entretenimiento estuvo fuerte.
Estuvo muy pesado, güey. La actualidad estuvo pesada.
No,
wey.
Y es de actualidad. Es
pero tú tenías otra, ¿no?
No sé.
¿Pero de qué?
No sé.
Ibas
no
a decirla y luego Gama nos mandó por este agujero negro de las Kardashians.
Sí. No, me encanta. No sé qué tenía de actualidad. No sé, está haciendo mucho calor, tal vez.
Sí, está calor. Está caliente.
Está llegando el niño.
Sí.
El niño. Pero sí está llegando el niño.
Esa bandota. Yo la he escuchado cuando joven.
Claro, el nu-metal. El niño. Fuerte.
Uy, qué fuerte. Bueno, pero entonces sí, no está haciendo mucho calor.
Pero está llegando el fenómeno del niño. Es importante que la gente se hidrate si están saliendo mucho. O sea, como que si tienen que pasar mucho tiempo afuera, estén pendientes de la hidratación porque pues la temperatura a veces... O sea, sube, pero ¿cómo explicarlo? También hay un incremento en la radiación solar que estamos recibiendo en este instante y por ahí... eso tiene un poco que ver como el niño, ¿sí? Uh-huh. Y las temperaturas, como las temperaturas ambiente, a veces como que la temperatura percibida puede ser inferior a la temperatura ambiente real. Entonces, ah, claro, está bueno estar tomando líquido también por eso.
Busquen la sombrita. Ahí,
exacto.
Capota, gorra, marica. Ajá. Ya hace poquito estuve mucho tiempo por fuera en la calle y se me quemó toda la cabeza.
Exacto.
Entonces está asqueroso. Está asqueroso. Me dolió mucho, marica.
En la caminata por la solidaridad.
Ajá.
Uy, fuerte.
Marica, toca que se pongan gorrita, lo bien.
Sí. Y eso también lo que acaba de mencionar Mateo es re importante porque, digamos, en esa caminata o ese día había sol y era como evidente que nos teníamos que poner bloqueador o lo que fuera. Pero hay muchos otros días en donde vamos a encontrarnos con el día nublado. E igual la intensidad de radiación solar sigue siendo la misma, uh-huh. ¿Sí? Entonces igual pónganse bloqueador todos los días y tienen que estar saliendo y esas cosas, eso es re importante.
PSA.
PSA.
Sí. Nosotros tuvimos un amigo que el man decidió como tal vez no echarse mucho bloqueador.
Nada.
Nada. No, porque yo estaba en el carro con él, uh-huh. Y nos estábamos echando los dos bloqueador como bien, uh-huh. ¿Sí? Pero algo pasó. Algo le pasó y paila.
Pues quería ver qué pasaba.
Sus piernitas, weón.
No, sus manitos, weón. Sus manitos. A mí solo se me quemó una parte y fue la puta oreja izquierda.
A mí también se me quemaron las orejas, sobre todo la izquierda.
No, qué dolor las orejitas.
Ay, las manos, aquí tengo como una manchita. Bueno, en fin. Pero sí, pónganse bloqueador y tomen agua. Y pónganse cremita.
Sí, ¿no? Ya eso ya es de actualidad, yo creo, ¿no?
Yo, pues sí, la cuota está
llena. La cuota ya está,
yo tengo,
weón,
más, si quieren.
Uy, Gama. Gama, ¿qué pasó?
Yo tengo un visaje, pero es de actualidad.
Jue puta, cómo me hacía de falta, Sebastián.
Sí, a mí a también, güey.
Perdón.
ya no tengo nada.
Salimos de Coachella, ¿cierto?
Sí.
Si pillaron todo el mierdero que pasó con Coachella.
¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué?
O sea, Coachella, entonces ahora lo están haciendo que son dos fines de semana. Ajá. ¿Cierto? Ajá. Entonces lo que hace es repetir el como los artistas.
Ajá. Ah, como para que la gente pueda ir.
Al parecer.
Ya.
Yo
ya.
Al comienzo pensé como, uy, dos fines de semana, más artistas del putas. Después, ajá, me di cuenta que lo que hacían era repetir el mismo show los dos fines de semana.
Okay.
A veces los manes como que cambian de invitados, uh-huh, cambian un poco el show, pero en base es el mismo lineup, ¿cierto?
Uh-huh. Sí.
Se supone que el artista principal del tercer día.
Qué temazo, güey. Sí,
marica, el hijo de puta sample.
Está hermoso, estamos escuchando el último álbum de un rapero español que se llama Dano. ¿Cómo es que se llama, Gamita? Dios.
Verdad. El hombre hace los planes y Dios se ríe.
Oh, verdad.
Wow.
Verdad.
Es, marica, severo álbum, se los vamos a dejar en la descripción.
Sí, el tema número dos, el que sonó segundo, está increíble.
Está espectacular
el tema,
este álbum.
El tema número,
marica,
cuatro, amigos.
Sí.
Espectacular, man.
Bueno, perdóname.
Marica, el artista principal del tercer día, Frank Ocean.
Ok, hermoso.
¿Dónde vamos? Dale.
El marica se demoró 3 horas en salir.
¿Frank Ocean?
A escenario. Porque cambió un montón de mierdas. El hijo de puta dice que mandó a poner una pista de hielo en la mitad de la mierda. Contrató unos patinadores olímpicos, weón.
Mario, eso está muy gringo. Perdón, sí. Es como una idea muy gringa.
Lo canceló a último minuto, weón. Y puso a los patinadores a desfilar enfrente del escenario.
¿A caminar?
A caminar, weón. El show tenía huecos como de 5 o 6 minutos en lo que no había silencio absoluto, weón. Y el man era hablando con la banda, weón, como marica, hablando mierdas internas.
¿Te sabes raras. El solo de Juan de Metallica?
Marica, no,
weón. El guitarrista de él diciéndole, va, papi, sí, te gusta Metallica, dale.
La puesta en escena fue muy rara porque no sé, como que ahora Coachella tiene un acercamiento que es como súper audiovisual. Okay. Entonces, como que está muy basado en las pantallas.
Está muy basado.
Sí, está basado.
O sea, como que el show del artista también tiene que pensar en que va a haber unas pantallas que son, sí, parte principal de su show.
Más o menos. Entonces, okay, como que el escenario era un rectángulo súper pequeño y todo lo demás era pantallas. Entonces, okay, se vuelve como un show cinematográfico súper aleta. Uh-huh. Pero pues no se ve nada de los manes.
Claro.
Solo en las pantallas. Y entonces este man hizo un show de mierda. Empezó como 2 horas tarde. Y por el curfew del lugar, como que tuvieron que cortar la mitad del tema. La mitad del show del man.
No, weón.
Y el man llega y cancela el segundo fin de semana, man.
No,
Marique, Frank Ocean, o sea, no llevaba mucho sin tocar, o sea, como...
Exactamente, hubo mucha gente que viajó internacionalmente solo para ver a ese man, weón.
Sí, es que ese man llevaba como 6 años sin tocar en vivo, marica, una mierda.
Y marica,
así
fue un desastre total, al parecer.
Yo sí había escuchado eso, pero no sabía y el entonces, detalle.
Y el malparido llega y cancela el segundo fin de semana, weón. Y los que utilizan, weón, la puta pista de hielo que el man mandó a poner, weón, en la mierda, es este trío que llega y se monta.
¿Bomba Estéreo?
No. Qué asco.
No. Blipea, lo puedes decir.
Qué asco.
¡No!
Marica, entonces el man estaba encargado de cerrar el segundo fin de semana de Coachella, cerraba todo el festival. El man cancela la presentación y se montan estos manes a cerrar Coachella. Jueputa, weón. Skrillex, Fred Again y Fortet.
Fue por eso que se presentaron.
Ajá, y hacen el show 360 más grande que ha habido en el mundo. Y los manes se presentaron en la puta pista de hielo, weón. Que el hijo de puta de Frank Ocean no utilizó, weón, y canceló a último minuto.
Qué capos. Weón.
Qué capos,
weón.
Wow,
qué capos. Y que aparentemente estuvo increíble esa presentación.
Pero yo ya lo vi, weón. O sea, está todo el set grabado.
Y
es estúpido, weón.
Qué chivo.
O sea, se ponen los temas.
Ganó la música,
Fred
weón.
Again es una loca. Fortet es la puta ley y Skrillex es todo lo que está bien.
Sí, marica. Wow, okay. Ojo, porque ahora all my homies don't hate Skrillex, weón. Sí, el man eso, se está parando re duro. Papi,
Skrillex,
weón,
es el mejor DJ que hay en este momento.
Marica. Wow, el man, okay, se está parando muy.
Y se está reivindicando con duro el dubstep.
Y está haciendo música muy chimba, demasiado muy bien alerta, hecha, sí, muy bien producida.
Siempre.
Muy bien mezclada.
A mí siempre me pareció que él era bueno. Lo que pasa es que.
No,
que
su música era un asco.
Quemó,
weón,
mucho una bala, weón. Quemó mucho una bala y basó toda su música sobre eso, pero
no, esa música era horrible.
Me parecía que era buen productor.
No, yeah, pues sí, o sea, como en síntesis de sonido, el man es un hijo de puta genio.
Sí.
Siempre lo fue. Pero es que ahorita el man como que ya se le pasó el hypecito, weón, como de ser un pedazo de mierda.
Se dejó rapar.
Todo lo que ha aprendido de utilizar para producir música chimba.
Exacto, weón. Y se está juntando con Fortet, weón, que es un hijo de puta cerdo.
Marica, Fortet es un cucho cara de verga, weón. Como que llegaba el Fred y ponía temas y el Fortet por atrás se le cagaba de la risa y llegaba y se le montaba en el tema. Marica hizo una muy gonorrea de poner Smell Like Teen Spirit. solo el comienzo y después.
Qué
como,
capo.
Tucatun, o sea, marica, Fortet es lo más bonito, man.
Sí, y Skrillex es un hijo de puta. Me alegra que los manes hayan aprovechado eso.
Marica, qué el capos, show 360, man, más grande, wow, en el mundo hasta ahora, man.
Qué capos.
Qué capos, weón. Qué chimba. Aleta,
qué capos. Lástima lo de Frank Ocean. Yo creo que el muchacho no la debe estar, lo debe estar pasando muy bien, sí, mentalmente. Debe estar en la mala, weón.
Porque además para mí también era como, marica, es... O sea, hubo mucha gente que...
Pero es que es Frank Ocean.
Sí,
man.
Claro.
Los hijos de puta de Coachella sacaron hasta merch especial de Frank Ocean solo para ese día, man. Y había gente y entonces...
Ah,
pero no lo vendieron. Entonces, o sea, todos los manes como en el pedazo de la merch ponían avisos gigantes como no se vende merch de Frank Ocean y la gente estaba como videando, como se dice...
grabando.
Subastando. Ah, okay. La gente estaba ofreciendo billete para coger ese aviso. El de no se vende merchant de Frank Ocean, ¿no?
Ay, pobre Frank Ocean. Mi perro debe estar maluco, weón.
Sí, no. Y la vaina fue que el man no solo eso, el man también dijo que no le grabaran el show. El man dijo, no pueden grabar mi show y me acaba de acordar de eso.
Marica, y hubo un man, weón, un fan que llegó y a punta de 120 videos de celular... Hizo todo el puto show del man, weón.
Yo se había escuchado eso, que le iban a demandar.
No, y le dijeron, como papi, tienes que bajarlo y borrar todo el contenido, uh-huh, que tienes tú, si no tienes el peligro.
Qué mierda, eso es no entender. Bueno,
sí.
No me voy a quedar.
No, es demasiado todos los videos de YouTube. O sea,
exacto,
estoy cogiendo,
sí,
todos los videos de YouTube.
Weón, el man literalmente te está haciendo contenido gratis. Exacto. Hay que ser una persona muy falta estúpida, de vista, weón, para hacer
muy,
eso.
Muy, muy, sí, muy. Además, porque el solo titular de que una persona haya hecho esa hazaña, huevón, de a punta de fragmentos de videos, completar un concierto entero, sí, eso, marica, te va a generar una cantidad de clics demencial, huevón.
Y además, si eso se le ocurrió a tu equipo de marketing, va a tomarle una agencia o una productora de visual meses hacer eso, huevón.
Y te toca bajarte de las lucas. Este bicho lo hizo gratis.
Nah.
O sea...
Qué falta de visión,
marica.
Los stars,
Frank Ocean.
Sí, weón.
Dale, invítalo.
Si necesitas dos Puerto Ricos, avisa.
Exacto, exacto. ¿Crees que tu carrera es insalvable? Puede que sí. Llama, weón. Sí.
Ay, marica.
Qué visaje.
Amo esas noticias, Gama. Gracias.
Sí, estuvo muy
bueno. Gracias a ustedes, amigos.
Revisaje.
Ese también es su visaje actual.
Qué loco, weón. Bueno, entonces, ¿qué nos visajemos un ratico?
Sí.
Parce, este álbum está increíble.
Está muy caliente.
Increíble. Esas dos últimas han estado demasiado potentes, weón.
Sí, está una chimba ese álbum.
Pero el tema número 3 estuvo... ¿El 2? Bueno, Tica revisa. Bueno,
perdón, estoy maluco el estómago, marica. Esta semana me salté 2 días de omeprazol.
Ah, paila.
Me fui a la mierda, güey.
Horrible. ¿Pero gaviscóncito todo el día?
Hoy ya tomé gaviscón, sí.
Claro. Bien, estás bien.
Sí. No, pero dolor no hay. Ahí es mucho gas. Uh-huh.
Bueno, tenemos visajecitos. Yo tengo un visaje express que me quiero sacar del...
Bótalo.
De la sangre.
Lánzalo.
Resulta que yo estoy produciendo un podcast en compañía de un socio.
Uh-huh.
Y el podcast es de animales. Uh-huh. ¿Sí?
Hey, ya hemos hablado de ese podcast acá.
Perfecto. No es solo un animal, síganlo, por favor.
Síganlo, marica. Uh-huh. Amigos de la casa.
Amigos de la casa. Y hablamos con una persona que es... que se especializa en comportamiento animal. Más o menos, póngale así.
¿De
¿sí?
todos los animales?
El man es psicólogo de perros, de hecho. El man es psicólogo de humanos y también como que trabaja como en terapias con perros para, digamos, tratar problemas de ansiedad, de gente que tiene, digamos, problemas como de autismo, agresividad, de agresividad, lo que sea. Ya. Y el man tocó un tema...
Espera, ¿dijiste autismo en perros?
No, en humanos.
Ok.
Sí.
Puede que exista un espectro para perros.
De pronto,
no sé.
Y quiero.
Y el man llega y dice esta vaina que me impresionó. El man llega y dice: los perros de soporte emocional se volvieron una mafia.
Sí.
Ahí.
Eso es un negocio.
Entonces, mucha gente dice: no, es que sufro ansiedad, necesito un perro de soporte emocional.
Claro, hay mucha gente que hace eso para poder llevarse sus mascotas a otros países, ¿no?
Uh-huh,
claro.
Exacto. Sí. Y el man llega y ataca con esta máxima que de verdad me dejó volando la cabeza. No hay lugar menos pet friendly que los lugares que dicen que son pet friendly.
Ok.
Si un centro comercial que te dice a ti, es más, una plazoleta de comidas te dice a ti que ese sitio es pet friendly, no es pet friendly porque el perro no va a estar en un ambiente en el que él se sienta cómodo. Va a querer estar buscando comida todo el tiempo. No está cómodo. Un espacio en el avión, el man no va a estar cómodo porque, digamos, el man nos está explicando que los entrenamientos para guacales son como recómodos. Si uno vuelve el guacal una especie de juego, una cama... para que el perro, digamos, como que pueda estar tranquilo y pueda viajar tranquilo,
sí,
es mucho, mucho mejor. Porque tienen guacales, tienen dosificación de agua, tienen la dosificación de comida, van recómodos ahí. No tienen que estar asustándose cada vez que una persona se levanta, porque los perros también sufren de ese, como de esa ansiedad, entre comillas.
Sí, obvio. Sí. Obvio, y es que el avión, claro, si uno lo piensa bien... En un avión no hay sillas para perros, güey.
No hay.
¿Sí? No está diseñado para los perros tampoco.
No hay.
Es como en butas de piro ahí.
Claro.
Y es
solo por tener la comodidad de uno, tener al perro cerca. Pero uno no está pensando en el perro.
Te hace pensar.
El menos pet friendly es uno.
Pues, exacto.
Yo tengo una pregunta ahí.
Pregunta, tranquilo, weón.
Soltaste el lapicero,
sí,
weón.
Sí, lo solté.
Pero que son muebles, weón. O sea, yo siento que más que, o sea, más tranquilidad o comodidad de que el perro esté conmigo... Es como tranquilidad de que estoy pendiente del man. Es que también, o sea, porque es que también
sí, claro.
Hay muchos casos, weón, donde los mandan pues en el huacal al fondo y pues llegan muertos por falta de oxígeno, por falta de unas vainas que también ha pasado.
Sí, sí.
Entonces, como que, o sea, prefiero la incomodidad del perro a que el perro me muera, weón.
Sí. Eso es verdad.
O sea, por otro lado, así yo llego yo como con una contraparte, no tengo perro.
Total. Pero entonces la vaina es que estos perros para poder viajar tienen que ir en un guacal especial. No pueden ir en un guacal. O sea, ellos tienen un guacal que tiene la dosificación de agua. Ellos tienen un guacal que les da comida. Tiene una persona que está pendiente de los perros todo el tiempo.
Eso es, ¿sí?, pet friendly, obvio.
Eso es pet friendly.
Pero eso ellos es tienen, verdad, de verdad.
Sí, es verdad.
¿Qué aerolínea, las marica? ¿En Avianca?
No le voy a dar, no, limpia eso. No le voy a dar publicidad ninguna. Pero sé que las aerolíneas, después de un caso, Fue un pitbull, creo que fue hace como 5 años. Es que este man tiene toda la data. Pero bueno, lo voy a averiguar. Lo voy a averiguar.
Mr. Worldwide.
No, Mr. 305. Después de pitbull.
Dale.
Después de pitbull. Después de pitbull. ¿Cómo se dice pitbull?
Es el mundo entero, man. Es que,
es Mr. Worldwide. Es que después de que Pitbull sacó la canción del mundial, se cambió todo.
Todo está muy pesado, man.
Dale.
Dale. Perdón.
No, no acordé. Entonces, después como de ese caso que hubo un perro que se murió como en cabina porque no había nadie, pues, cuidándolo, como revisando. Pues sí, claro, como que los se puso un poco más estricto, pero nada, los perros que viajan, digamos, en Guacal tienen una revisión casi que constante.
Ojalá, sí.
Pues depende, uh-huh. Eso hay muchas cosas que claramente van a sumar o a restar a esas condiciones. Uh-huh. Por ejemplo, la longitud del vuelo, que eso también determina el tamaño del avión. Y bueno, o sea, hay muchos factores encontrados. Ahora, yo me parece muy interesante el planteamiento que hace sobre cómo nosotros somos lo menos pet-friendly, porque hay un algo que me ha dado vueltas en la cabeza de un tiempo para acá, y es que tener mascotas es un acto caprichoso de los ciudadanos, ¿sí? O sea, de las personas que habitan en una urbe. Porque, o sea, digamos, en el campo la relación con los animales es full distinta.
Y de mutuo beneficio.
Exactamente, hay mutuo beneficio, y alrededor de ese mutuo beneficio se construye una relación, y en esa relación puede que se desarrolle cariño o no. Pero hay se encuentra una relación distinta entre las dos partes, ¿sí? Como que, no sé, a un perro se le... Como que la mentalidad de una persona que vive en el campo sabe que el perro es quien le va a cuidar X cosa, pero entonces pues no es su amigo, no es su compañía, no es su soporte.
Es el perro, tal.
Es el perro, exacto. Uh-huh. Entonces, eso me puso a pensar que de una u otra manera se supone que la versión más natural, comillas, que existe de ese contacto hombre-animal, sería esa versión que sucede en el campo, ¿no es cierto?
Sí, total.
Mientras que en la ciudad lo que sucede es que estos fenómenos de humanización a los animales, uh-huh, es lo que ha llevado a que estos comportamientos pues se empiecen a dar con mayor frecuencia, de que la gente necesite tener a su perro al lado, pero el perro, pues, o sea, por la condición misma de su existencia, quizás no necesite eso.
Pero que igual también sucede con los perros, que les da una como una ansiedad de apego, güey, por los humanos, un visaje, ya son perros no funcionales si no está su dueño cerca o su dueño.
Exacto, pero es que finalmente, ¿cuál es la función de ese perro? Es que ahí es donde entra el como el...
¿Cuidar? ¿Proteger?
¿Quién sabe? No sé.
¿Revisar? ¿Vigilar?
Porque es que, o sea, sí, pero como un Pomeranian vigila, o por, si me entiendes, como que...
Pero yo no creo que esté atado a su raza, yo creo que está atado a su... No,
sí, pero, no, pero sí, ¿cómo lo hace? ¿Cómo él responde a ese instinto?
Si vives en un edificio que ya tiene seguridad, ajá, ¿para qué necesitas un perro?
Exacto.
Ok, no, ya entendí para dónde, ¿sí me fue? Sí, sí, sí.
O, por ejemplo, ¿qué cuidas tú con un Pomeranian en tu casa, ¿no? ¿Sí me entiendes? En serio. Y ese es el... A tu eso voy, mental, como que, sí, exacto, entonces a eso voy. Ha habido una transformación de la utilidad que tienen esos animales para uno. Y creo que hasta ese momento es cuando empieza a surgir la categoría de mascota.
Claro. ¿Sí?
Que antes de eso son animales.
El perro, lo que sea.
Pero una vez empieza a surgir esa transformación de la utilidad de ese animal en satisfacer necesidades emocionales, uh-huh, se vuelve mascota.
Es lo que, huevón,
he venido a concluir.
Wow. En trama.
Con los pensamientos.
Bótalo.
Me trama.
Bien hecho, huevón.
Yo vi. Eso me hace pensar, marica. Hace poquito vi un video en algún lugar y es un man hablándole a su husky. Ajá. Su husky está sentado en el sofá, uh-huh, y el man está grabando a su perro. Y el man le está diciendo como... ¿Tú sabías, ñero, que si hubieras nacido varios cientos de años antes te hubiera tocado pelear por cada comida que te quieras comer? Uh-huh. Y el perro se vuelve mierda, weón. Abre así la boca como... ¡Puta, weón! Mucha gonorrea, así nuestro perrito, weón. No,
¿qué hijo de puta? ¿Cómo lo va a asustar así, weón?
Exacto, weón.
Qué mierda, pobre muchacho.
Pero sí, no, nunca lo había pensado, sí, ¿sabes? ¿Ñero? Está chévere esa forma de pensarlo.
Es que...
Me gusta.
Pues es raro, o sea, le he estado dando vueltas en la cabeza, uh-huh, porque pues me han surgido inquietudes. Digamos, estuve viendo hace unos meses que hubo una serie de movimientos en redes sociales donde, como siempre, porque si hay algo que nos gusta como humanidad es dividirnos y pelear entre los dos equipos, entonces habían dos bandos. Uno que decía, marica, necesitamos vuelos pet friendly, necesitamos que se hagan como mayor control de estas cosas para que la gente a la que no le guste, pues sencillamente no vaya en el vuelo y ya. Y estaba el otro bando que decía, no, marica, es que son animales y si los animales, o sea, si las características físicas del animal da para que soporte un vuelo en bodega tranquilamente, eso es lo que debería hacer. Y si las condiciones físicas del animal implica que viajen en cabina, pues tiene que tener ciertas regulaciones y puntos. Y como, entonces estaban como esas dos versiones como de, no, estamos mamados de que haya un gran danés en la mitad de un vuelo ahí sentado en la silla y las otras personas que decían, marica, es mi derecho porque además es mi familia, o sea, porque ustedes lo que ustedes ven como algo que se puede guardar como equipaje es mi familia, entonces yo no lo voy a guardar en una bodega. Me parecía interesante. Entonces eso, esos debates fueron literalmente lo que iniciaron esta serie de como de iteraciones de pensamientos en mi cabeza, como de ver como que puede ser la distancia categórica, exacto. ¿Cuál es la distancia categórica entre una persona que ve a un animal como un elemento de trabajo que se puede guardar en una bodega y cuál es la relación entre una persona que lo ve como mi familia? Como,
claro.
Entonces, sí.
Wow.
Complejo, es muy complejo, sí. Además porque hace unos años conocí a una persona que se dedicaba al adiestramiento de alto calibre de perros y esa persona decía que los perros en una ciudad son una cosa horrible para ellos, ¿sí? Y que la vida que ellos han adquirido dentro de las ciudades es un daño que se le ha hecho a esa especie.
Sí.
Y ella sostenía que, por ejemplo, una de las maneras más cómodas para la, como para el instinto de los perros es dormir en lugares como secluidos para ellos, como que es su lugar. Sí. Y por eso ese entrenamiento que se les puede hacer con los guacales no solamente es bueno, sino que además para esos perros de alto calibre de adiestramiento es importantísimo, es fundamental.
Sí.
Porque ese es el lugar de ellos. Y es el único espacio en el que el perro se dedica a su descanso. Mientras el perro está por fuera del guacal, está haciendo algo, lo que sea.
O está pendiente, como esos
está
perros.
Está haciendo algo.
Esos perros que sí. Como que están durmiendo, pero cualquier ruido abren uno, abren
exacto.
El ojo.
Exacto. Sí. Es exactamente así. Solo descansa profundo cuando está en el guacal.
Veo que la risa de ustedes.
Sí, ustedes
allá,
que están ¿qué? Riendo ahí, weón. ¿Qué es la joda?
Ahorita.
Siempre Laura fomentando el mierdero.
Cámaras, les cuento.
Siempre Laura fomentando el mierdero. Bueno, ¿cuánto vamos de grabación, Gama?
51.
Bueno, puede ser que ahí, ¿no?
Pues sí.
Sí.
Sí, yo me siento cómodo también con lo que se habló, estuvo rico.
Sí.
Está parchado.
Había, sé que nos habíamos visto hace 8 días, pero siento que había pasado una gran distancia desde la última vez que nos habíamos visto, ¿no? O sea, como,
sí.
Además, como desde la última vez que nos sentamos a grabar acá en comodidad, Gomelo.
Pero bueno.
En nuestro guacal.
Hoy se nos dio.
Este es nuestro guacal.
Me gusta. Y estamos entrenando para que esto. Ay, no, ay, qué lindo. Cuál es el bótalo.
Esa mierda, güey. Pudimos hacerlo los tres antes de que se acabara el capítulo.
Sí, güey.
Qué capos. Sí,
bueno, gracias. Gracias a todos ustedes que se conectaron. Gracias, Gama, por venir.
Sí, Sebas,
te extrañábamos, amo. Te extrañábamos.
Mua.
Qué hijo de madre, hombre, tan ocupado, Dios mío, de verdad.
Sí.
Ya aún sin plata, imagínate.
No. Hay que hacer algo. Alguien, por favor, patrocínenos.
Ey, esperen pronto.
Alguien, por favor. Alguien, por favor.
Esperen pronto patrocinadores que ya van a estar alimentando cositas de nuestras vidas.
Por favor.
Si me puedo salir del trabajo.
Y si ustedes se quieren sumar a eso, chíflenos.
Sí.
Ahí ya estamos empezando a cuadrar cosas.
Bueno, ya volvemos. Ya volvemos, ¿no? Quédense acá, que ya volvemos. Vamos a corregir todo lo que lo dijimos.
Eso.
Seguramente vamos a traerles, pues, pues, digamos, las especificaciones del guacal y demás.
Sí.
Va.
Vamos a ver qué es la que hay.
De
y
buena.
Pues nada, ya nos vemos.
Ya nos pillamos, todo bien. Gracias.
Chao. Chao.
Güey, puta, me le trago ese chimbo, güey.
Uy, qué goloso, me encanta.
Es lo más parón que he escuchado en mucho tiempo, ¿no?
Sí es. Bueno, ¿qué no dijimos, Mateo?
¿Estamos? Ah, marica, todo eso estaba siendo grabado.
Obvio. Obvio, pero pues bueno, obviamente yo voy a cortar.
Por favor, corta el nombre. Me da pena que sepa, aunque sí lo haría.
Suele más los soundboards, Andrés, para
ya
poder...
Ya estoy trasteado.
Buenos días. Ya me trasteo.
Listo, weón.
A ver, empecemos. Empecemos. Entonces, el primer álbum de Carlos Vives se llama Por Fuera y Por Dentro y fue publicado el 6 de junio de 1986. Para que sepan.
¿Por Fuera y Por Dentro?
Por Fuera y Por Dentro. Hay una cosa curiosa y es que... en los créditos de las canciones ninguna la escribió Carlos Vives.
Wow. Entonces, son covers, es un disco de covers, del man.
Okay. ¿Esos son los de Escalona y esas cosas?
Eso fue antes de los de Escalona. Es que el rock de mi pueblo fue como su quinto disco, sexto disco.
Wow. Es que ese muchacho lleva camellando harto.
Muy prolífero.
Ah, de rato, papi. Saludito a Carlos Vives.
Un saludito a Carlos Vives, sí. Chévere ese brief. La relación de Kylie Jenner y de Timothy Chalamet, no sé cómo se diga esa mierda, es aparentemente un rumor que no está confirmado hasta ahora.
Uy, es verdad. Tienes razón.
Los agentes no han firmado, weón.
Exacto, weón. Sí. Todavía no han tenido la reunión.
Exacto. No han consignado todavía. No han consignado.
Hasta que no desembolse.
Sí, hasta que no se consigne, weón.
Primer pago al menos.
Exacto, weón.
Encontré un artículo, marica, que no me gusta mucho leer porque no es el tipo de lectura la que yo hago normalmente, pero pues es una línea de tiempo que detalla como todos los rumores que dieron como lugar a que este rumor se solidificara, como que ellos están teniendo una relación desde enero del 2023 hasta abril del 2023. Han pasado como un montón de cosas y aparentemente Kylie Jenner lo que dice es que se están conociendo. O sea, son novios.
Sí. que vive el amor.
Que vive el hijo de puta amor. Listo. Antes de la presentación en Coachella de 2023, habían pasado 5 años desde la última vez que Frank Ocean tocó en vivo, que fue en el For Your Friends Festival. ¿Cuántos? De Los Ángeles en el 2017.
¿Cuántos?
5 años, marica. Habían pasado 5 años. La última vez fue en el 2017 en un festival que se llama For Your Friends en Los Ángeles. Y encontré un resumen del medio The Guardian que detalla como mucho más todo lo que nosotros dijimos en el episodio. Está todo lo que le dijimos, pero aparte hay otras cosas como de más información para quien quiera saber.
Perfecto.
Listo. Aunque el autismo no existe propiamente con esa palabra en los perros, hay algunas investigaciones que sugieren una condición análoga en la especie canina, que es CDB, que por sus siglas en inglés es Canine Dysfunctional Behavior. ¿Sí o qué? No sé cómo sería en español. Pero
comportamiento disfuncional canino.
Exacto. Aparentemente es una condición congénita que causa que algunos perros no tengan ciertas neuronas en sus cerebros, las cuales son vitales para que aprendan dinámicas sociales por medio de la imitación del comportamiento de otros perros. Como las espejo, pues las neuronas espejo, las famosas, las que se llaman. Uh-huh. Entonces son perros como que actúan de formas no convencionales.
Ok.
Entonces, pues igual son lo que encontré, son como solamente investigaciones que lo sugieren, no es que haya como una condición específica.
Okay.
Pero pues sí, hay una condición ahí como análoga al autismo en los perros. Las cosas que se recomendaron, entonces por parte Memo y mía, ni mierda, muchos capos.
Eso.
Amables deja la noticia del perro que se murió en un vuelo de Easy Fly, del Mr. Worldwide que murió en un vuelo de Easy Fly.
Ah, ok, ok.
Y Gamita les deja 2 excelentes recomendaciones. La primera es el Hombre Hace Planes y Dios Se Ríe, de Dano. Ahí les queda para que lo escuchen, mero álbum sote. Y también les deja, digamos, el set oficial de Fortet, Fred Again y Skrillex en el Coachella, que reemplazaron la segunda presentación de Frank Ocean y está muy chimba. Me lo escuché todo ayer y estuvo demasiado chimba.
Candela.
Candela pura, weón. ¿Cómo va a poner Smells Like Teen Spirit?
Wow. Marica, el drop más hijo de puta, yo te
y
lo
un
dije.
Drop todo dubstepero. Sí. Y al final terminan con un remix como todo drum and bass de Cinema. Sí, de Skrillex. ¿Tocaba? Pero bueno, estuvo chimba, se pararon re duro y la gente estaba re feliz viéndolos ahí. De hecho, en el documento también les dejo un artículo que es, no me acuerdo de qué medio, pero dice básicamente cómo la ausencia de Frank Ocean dio paso para uno de los eventos más importantes de la música electrónica del 2023. Claro. Estuvo impresionante.
Pues es que lo decía Sebastián, fue la presentación 360 más grande del mundo, ¿es la joda? Bueno, no sé.
Y la gente se paró, estaba parchándose duro.
Teteadísimo.
Y estaba teteado.
Y el show de luces y de todo fue...
Qué chimba.
Espectacular. Además, para hacer el reemplazo, muy hijo de puta.
Qué bacán. Sí, gana todo el mundo menos Frank Ocean, literalmente.
Sí, marica.
Qué gonorrea. Bueno.
Pero bueno, ojalá el muchacho se mejore de lo que sea que lo está atormentando y ojalá ustedes se suscriban.
Sí, y compartan esta joda y esas situaciones.
A ver si podemos sacar a Mateo del trabajo.
Exacto. A ver, sí, por fin.
Bueno. Por fin.
Perdón, eran los aplausos, no eso.
Qué capo, güey.
Ojalá algún día podamos poner los aplausos cuando me vaya.
Sí.
Todavía no se ha ido. Pero bueno, pero se va a ir.
Eso fue, queridos amigos.
Gracias, gracias. Muy
chimba, muchas gracias.
Por la investigación y gracias a ustedes por quedarse aquí hasta el final. Nada, agradecerle como siempre a Voz Amorosa y a White Lemon,
a WRS,
a La Cueva, LC, a Sebastián Gama,
SG,
a Andrés Moreno,
a M.
A M, sí. A M.
A
M. Cuando la tocó.
No.
Cuando la tocó, sí, exacto. A Memo.
Hey.
A Mateo.
Hey.
Y a nada, y a YouTube. A YouTube por no cancelarnos todavía, por no ponernos
aún. Pero moneticemos o algo, suscríbanse, sí. Compártanlo, nos vemos la otra semana.
Chao. AM.
Listo.